Muy buenas, amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, que nos dé la vida eterna. La palabra de Dios que estamos meditando del Nuevo Testamento en el libro llamado Los Hechos de los Apóstoles, que una vez más recuerdo que es como la segunda parte después del Evangelio de San Lucas, porque él lo dice así al comenzar el Evangelio y al comenzar sobre todo los Hechos de los Apóstoles. Y llegábamos en el capítulo noveno, en la conversión de San Pablo estábamos, cuando después que San Pablo cayó y se quedó como ciego, se quedó ciego externamente, pero era porque veía algo, empezó a ver espiritualmente de una manera mucho más profunda el sentido de esa persecución a los cristianos. Dice que también un tal Ananías tuvo una visión también, y Dios le dijo que fuera a cierto sitio, porque allí estaba Saulo, que había sido escogido para difundir, dice así el Señor, para difundir mi nombre entre paganos, reyes israelitas. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Este difundir mi nombre, dicen algunos que expresamente lo que quiere significar es hacer profesión pública del nombre de Jesús ante judíos y paganos, que no quiere decir exactamente la predicación propiamente, sino el llevar el nombre de Jesús, el llevar el nombre por estar sometido por el bautismo al nombre de Jesucristo, hacer profesión de ese nombre y manifestar públicamente la condición de cristiano. Y esta profesión pública pues la tiene que hacer ante paganos y reyes y ante los hijos de Israel. Y esto recuerda el dicho de Jesús cuando les había dicho que tenían que dar testimonio los apóstoles pública e incansablemente ante gobernadores y reyes. Y Jesús le añadió a Ananías que Saulo estaba escogido para difundir ese nombre y que yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Esto quiere decir que aquel que quiere manifestar verdaderamente que es cristiano, pues normalmente tiene que sufrir, pero especialmente Pablo estaba destinado a un sufrimiento especial, por cuanto ha recibido un encargo también especial. Será el mismo Jesús el que una y otra vez, en varias situaciones, le imponga el sufrimiento por causa de su nombre. El dolor se entiende aquí como una consecuencia necesaria a la adhesión a Jesús y a su causa. Paulo es el testigo marcado por el sufrimiento. No Paulo, ya luego sería Pablo. Y en esa su manera concreta de hacer realidad el encargo recibido, representa auténticamente la norma establecida por Jesús del sufrimiento como servicio, y la convierte en perenne obligación para la Iglesia. Y Ananías obedece. No se expone aquí la reacción personal, si tuvo miedo, quedó sorprendido, si protestó. El hecho es que Ananías va allí y pone sus manos sobre la cabeza de aquel que está ciego y pronuncia un mensaje solemne que muestra claramente que es enviado. Y ahora Jesús concede a Pablo, dos cosas, la curación física y el don del Espíritu, y ambas se hacen realidad por medio de la imposición de las manos. Así que podíamos decir que fue una curación prodigiosa, fue una donación del Espíritu, pero lo que más se realza es esta donación del Espíritu. Y en cuanto a la curación, pues se expresa de esa manera, diríamos, popular, que al instante, dice, se le cayeron de los ojos unas como escamas y recobró la vista. Esto pues aparece también en Tobías, y la nube se le desprendió de los ojos, dice en el libro de Tobías. Y en la donación del Espíritu sí hace que ya Ananías pueda proceder al bautismo, porque si está con el Espíritu, pues ya puede ser bautizado. Lo natural, dicen, que era que primero se bautizaba y luego venía el Espíritu Santo, pero también en el episodio que luego veremos en el capítulo 10 sobre Cornelio con San Pedro, pues también es así, primero viene el Espíritu y luego se le bautiza. Y con venir el Espíritu se interpreta que Dios quiere precisamente el bautismo. Y por lo tanto, pues recibe una infusión grande del Espíritu, que no es precisamente una ordenación, una ordenación sacerdotal, ni mucho menos, sino que simplemente es una imposición de manos con el deseo de que venga el Espíritu, y el Espíritu viene. Y luego, pues es bautizado, que quizá dicen algunos que como en aquel tiempo, sobre todo cuando se bautizaba alguno así es especial y a solas, pues se bautizaban con por inmersión en agua corriente, pues tendría que ser en el río que pasa por Damasco. Y dice que después de recibir el Espíritu, pues dice que se levantó, se bautizó y comió y recobró las fuerzas. Esto podía ser, bueno, ¿y por qué precisamente aquí se habla del comer y volver las fuerzas? Quizás tenga una finalidad para decir y expresar que el venir el Espíritu en su vida, todo lo que la crisis que había tenido antes, pues todo eso había quedado superado ya expresamente. Y luego, ¿qué es lo que hace? Pues unirse a la comunidad. Y así dice que se unió a la comunidad, pero no solamente como un miembro así pasivo, podríamos decir, sino activo, que comenzó a predicar públicamente a los judíos sobre el mensaje de la salvación. Y la gente se quedaba extrañada, porque claro, muchos sabían quién era él y a qué había ido, y por eso decían, ¿no es este el que se ensañaba en Jerusalén contra los que invocan dicho nombre y ha venido acá para llevarse los presos a los sumos sacerdotes? Estas expresiones de asombro de aquella comunidad o de aquellos judíos también, de todos los que estaban oyendo, pues significa sobre todo que verdaderamente reconocían la grandeza del prodigio realizado por Jesús. Por lo tanto, es una manifestación de esa grandeza de Jesús que ha escogido a Saulo para ser San Pablo. En verdad que aquí sí que podemos decirle, como decía Jesús a los apóstoles en la última cena, no me elegisteis vosotros, fui yo quien os he elegido.
No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí. Vosotros sois mis amigos, el mis testigos, y miréis en mí. Vosotros sois mis amigos, el mis testigos, y miréis en mí.
No muchos ricos ni poderosos escoge Dios para evangelizar. Fuertes y sabios son confundidos por la flaqueza y la necedad.
No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí. Vosotros sois mis amigos, seréis mis testigos, iréis en mí. Vosotros sois mis amigos, seréis mis testigos, iréis en mí.
Y así San Pablo comienza a manifestarse como un verdadero apóstol, aunque todavía pues no tenía casi formación. Luego se iría formando, pero ya empezó a predicar el Evangelio con lo poco que conocía, con lo que le iban diciendo de Jesús, sobre todo con lo que él sentía desde dentro por esa visión con Jesús.
No me elegisteis vosotros, fui yo quien os elegí.
Vosotros sois mis amigos, sois mis testigos, iréis en mí.
Y dice que lo principal que iba explicando era que Jesús era el Mesías. ¿Por qué eso diríamos que era lo principal, el tema principal entre los judíos? Y Jesús, siendo el Mesías, pues es el del que habían hablado los profetas, y bueno, ahí tenía muchas cosas que hablar que ya conocía del Antiguo Testamento, sobre todo. El hecho es que dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que pasaron varios días y los judíos decidieron matarlo. Entonces San Pablo se enteró del plan y, como custodiaba las puertas de la ciudad día y noche para eliminarlo, una noche los discípulos lo descolgaron en un cesto muro abajo. Es curiosa la escena. San Pablo tiene que huir de Damasco porque le persiguen a muerte, y todavía no es hora de morir, y al llegar a la hora de morir tenía que predicar mucho por Jesucristo, y ahora es mucho mejor huir. Hay algunas dificultades técnicas, porque luego San Pablo cuenta muchas cosas de su vida en sus cartas. Por ejemplo, pues cuenta en la segunda carta a los Corintios, sobre todo en los Gálatas, en la carta a los Gálatas, pues cuenta bastante de su vida personal, y habla de un tener que huir en Damasco cuando venían pues los nabateos, se habían confabulado con los judíos residentes en la comarca para suprimir a este misionero. Parece ser que era una segunda estancia o permanencia en Damasco. Si quizá San Lucas quiso exponer esto porque no interesaba muchas veces lo verdaderamente histórico, sino interesaba la idea. La idea era que Pablo, predicador, tuvo que huir, y aquí comienza precisamente pues a sufrir, a padecer por esa predicación del reino de Dios. Luego en el versículo 26 sí hay algo un poco raro, porque dice que al llegar a Jerusalén intentaba unirse a los discípulos, pero ellos le tenían miedo, pues no creían que fuera discípulo. Bueno, todo esto puede ser natural si no conociéramos lo que narra San Pablo mismo de su vida en la carta a los Gálatas, porque en la carta a los Gálatas él está manifestando que se marchó hacia Arabia, y allí estuvo unos 3 años, quizá 2 y medio, por ahí, pues preparándose, quizá orando, como en desierto. Además de que pues él era predicador, pero no estaba, diríamos, constituido, no conocía a los apóstoles en Jerusalén, y tuvo ganas de ir a Jerusalén. Pero al llegar a Jerusalén, lo cierto es que la primera vez que fue a Jerusalén, si fuese pronto o tardó algo, los que le habían conocido como perseguidor, claro, estaban muy extrañados. ¿Y cómo hablaba con esa firmeza sobre el nombre de Jesús? ¿Y cómo se movía libremente y anunciaba valientemente el nombre de Jesús? ¿Y conversaba y discutía con los judíos de lengua griega, los cuales intentaban eliminarlo? Dice. Entonces, dice aquí que se lo llevaron a Cesarea y luego a Tarso. Pero cuando estaba en Jerusalén, aquí hay un hombre muy importante en la vida de San Pablo, el comienzo de la vida espiritual apostólica de San Pablo, que fue Bernabé, San Bernabé. Aquí sí expresa que San Bernabé fue quien se lo presentó a los apóstoles. Tiene el gran mérito San Bernabé, que cuando llega a su fiesta, yo siempre lo digo como algo muy exaltante de este santo que era muy entusiasta al principio. Quizá no era gran predicador como lo fue San Pablo, pero sí era un hombre de Dios, un hombre fiel a la misión que le encomendaban los apóstoles, un hombre que entregó sus bienes para ponerlo a los pies de los apóstoles, deseoso de que el reino de Dios llegase a todos. Y precisamente por este deseo y este entusiasmo de querer que el reino de Dios llegase a todos, pues conocía a Pablo, conocía a los apóstoles porque había estado con ellos desde mucho tiempo y fue quien le introdujo a los apóstoles. Si fue pronto, si fue más tarde o si hubo en dos ocasiones, es posible que aquí San Lucas lo diga de una manera esquemática, porque no habla históricamente sino cosas importantes. En las cosas importantes en el cristianismo primitivo fue que Pablo comenzó a predicar, y que para comenzar a predicar pues tenía que estar con los apóstoles, podríamos decir. Como él dice, estuvo por unos 15 días con San Pedro porque quería conocer a San Pedro y a Santiago apóstol, y dice él que no vio a ninguno más de los otros apóstoles. Es posible que hubieran salido a predicar ya por el mundo, según Jesús les había dicho: vayan por el mundo a predicar el evangelio. Pero no les deja solos porque va a estar con ellos, y por eso les dice: yo estaré con vosotros, os dice el Señor, por toda la tierra hablaréis de mi amor.
Yo estaré con vosotros, nos dice el Señor, por toda la tierra hablaréis de mi amor. Os daré mi espíritu, la fuerza de Dios, y todas las gentes cantarán al Señor.
Alabad a Dios, nuestro Creador, alabad a Dios, nuestro Salvador, nos da su espíritu, la alegría y el amor.
Hablaréis en las plazas, en el pueblo, en la ciudad, hablaréis de la alianza, de justicia y hermandad. Llevaréis mi palabra y a los pobres salvará, como a lámpara encendida vuestras obras verán.
Alabad a Dios, nuestro Creador, alabad a Dios, nuestro Salvador, nos da su espíritu, la alegría y el amor.
Y como los apóstoles predicaban en las plazas y en todos los sitios de Jerusalén, porque era la comunidad primitiva, pues también San Pablo dice que se unió a ellos, a los apóstoles, y que les acompañaba, y les acompañaba pues también predicaba. Y claro, cuando predicaba con valentía el Señor, también como los apóstoles, pero en particular él, como antes Esteban, también tuvo enemigos.
Alabad a Dios, nuestro Creador, alabad a Dios, nuestro Salvador, nos da su espíritu, la alegría y el amor.
Y aquí San Lucas le considera a San Pablo como en estrecha colaboración con los judíos que venían de la diáspora, desde fuera. Y aquí pues hablaba sobre todo con los judíos de lengua griega y con ellos discutía. Y claro, esas discusiones sobre el Mesías, sobre algo vital, pues causó pues disgustos y diríamos enemigos en aquellos que habían ido contra San Esteban, que antes en cierto sentido habían sido compañeros del antiguo Saulo, pero ahora iban siendo enemigos de él y querían eliminarlo. Y por eso tiene que buscar amigos. Bueno, ahí tiene muchos amigos, es decir, los discípulos, los que se llaman discípulos del Señor, pues le llevan a Cesarea y desde allí a Tarso, que era la ciudad de San Pablo, la ciudad donde había nacido, y donde allí se quedaría. Él lo cuenta en sus cartas de una manera tranquila y empezaría a prepararse mejor, hasta que luego comenzó a predicar de una manera más especial, que esto sería ya pues en Antioquía con San Bernabé, para predicar ya no solamente a los judíos sino a los de otras razas, especialmente a los paganos. y continúa hablando de la iglesia en general. Aquí habla precisamente de la iglesia entera. Dicen que es el único sitio donde esta palabra iglesia se aplica a toda la comunidad cristiana de todos los lugares, y habla precisamente de la iglesia no solamente de Judea, la de Jerusalén, sino de Galilea y Samaria, que iba gozando de paz. Bueno, había habido una persecución, la persecución en que había sido pues parte grande Saulo. Luego había habido la otra persecución, ahora pequeña, en la que él era perseguido también, pero aquí habla de que la iglesia luego estaba en paz. Luego vendría otra persecución más grande después, y ahora la iglesia iba progresando en esa fidelidad al Evangelio y se multiplicaba alentada por el Espíritu Santo. Y digo que aquí dice la única vez que habla de la comunidad de Galilea, y San Lucas no dice cómo empezó. Se supone que si muchos de los apóstoles, varios de los apóstoles eran galileos, pues irían también a su patria y comenzarían a hablar de Jesucristo, del Mesías, de la resurrección, todo lo que es el querigma, para evangelizar también esa parte del Señor que es Galilea. Y llegamos al versículo 32, en que, como esta primera parte, varios capítulos, dijimos una vez, recuerdan, que el protagonista principal es San Pedro. Luego vendrá San Pablo, aunque hemos tenido aquí la conversión de San Pablo, pero aquí hay como un paréntesis más hasta que llegue luego la evangelización propiamente, las correrías, es decir, los viajes de San Pablo. Ahora estamos con San Pedro. Y aquí habla de cómo San Pedro pues bajó a visitar a los de Lida. Y allí había un talento, y comenzó a hacer milagros, como antes hemos visto que hacía milagros así en general. Ahora pone dos de una manera concretas. En primer lugar, Eneas, que estaba enfermo, llevaba 8 años paralítico, y que Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te cura, levántate y haz la cama. Y al punto se levantó. Y bueno, todos le dijeron que, sobre todo en Jafa, que estaba relativamente cerca, había una discípula del Señor llamada Tabita, que repartía muchas limosnas y hacía mucha caridad, y que había enfermado y murió, y toda la gente estaba pues llorando, porque era la que consolaba a muchos, había consolado a muchos, había llevado pues la iglesia, pues ayudaba quizá con sus bienes. El hecho es que muchas personas se dolían y lloraban porque había muerto aquella gran discípula de Jesús, que era Tabita, que la llamaban Gacela. Y como Lida, que era la ciudad donde estaba San Pedro, dice que estaba cerca de Jafa, pues cuando oyeron los de Jafa que estaba Pedro por allá cerca, enseguida le fueron a buscar: ven por acá sin tardanza. Y bueno, pues Pedro salió en su compañía, y bueno, acudieron todas las viudas llorando, porque las viudas eran las que más necesitaban siempre los consuelos y las ayudas materiales de alguien que tuviera dinero y que les pudiera ayudar. Y cómo le mostraban los mantos que esta, que llamaban ahora Gacela, como un hombre más cariñoso, Tabita, que se llamaba, la decían Gacela, por las tantas obras buenas que había hecho y limosna, y llorando: ¿y ahora qué va a ser de nosotras? Y si ahora ya no tenemos a la que nos ayudaba tanto. Bueno, pues Pedro dice que hizo salir a todos, se arrodilló y rezó, y vuelta hacia el cadáver ordenó: Gacela, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él le dio la mano y la puso en pie. Después llamó a los consagrados y a las viudas y se la presentó viva. El hecho se supo en toda Jafa y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó algún tiempo en Jafa, en casa de Simón el Curtidor. Así acaba el capítulo 9, pero es muy interesante este milagro, que en cierto sentido pues nos recuerda varias cosas de aquella resurrección de Jesucristo. Aquella muchacha, esta ya era una señora, que hacía muchos bienes y como San Pedro, en nombre del Señor, para hacer el bien no solo por la enferma, por la muerta, sino sobre todo por todas aquellas personas que están llorando la pérdida de esa mujer tan buena y que hacía tantas obras de caridad, pues la levantó de parte de Dios. Dios la resucitó, la devolvió a la vida durante unos tiempos y pudo seguir haciendo el bien. Y como San Pedro actúa con ese signo de cariño, de amor, dándole la mano para levantarla. Es curioso constatar en esta resurrección, en las palabras que dice San Pedro al resucitar aquella Tabita o Gacela, levántate, que la palabra Tabita se parece a la palabra que Jesús dijo sobre aquella muchacha, la hija de Jairo, Tabita cum, que se parece mucho y quizá pues recuerda un poco y quizá pues recuerde este hecho y le recordaría, y por eso San Lucas pues hasta pone las mismas palabras, a lo mejor no dijo las mismas palabras. Y como San Pedro pues para resucitarla se arrodilla y reza. No es que saliera como una emanación propia de sí, como en Jesús, sino que tiene que orar porque Jesús, el poder de Jesús, es el que la resucita. Hay unos niños que cantan sobre este suceso. Tabita murió, tristes nos dejó. En aquella primitiva comunidad, por darles a entender que Dios premia las buenas acciones y que a Dios le agradaba todo lo que había de hecho esa mujer y que por lo tanto, pues Dios la premiaba así de esa manera y que todo lo que hagamos sea hecho para la gloria de Dios. Así pues, el próximo día comenzaremos el capítulo décimo, que es muy importante en los mensajes de los Hechos de los Apóstoles, el comienzo de la predicación de los mensajes verdaderamente a los paganos, y por lo tanto, pues ahí continuaremos. Por hoy lo dejamos. Hasta el próximo. Adiós a todos.